Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Este viernes lo estamos iniciando con mucho gusto, con mucha información, con la semana 2 de actividades en la Liga MX, con la Supercopa de España en el horizonte. Tendremos a Manu Martín para platicar de ese tema, de la presentación de Jesús Manuel Corona como nuevo futbolista del Sevilla. Podría inclusive ver minutos este mismo fin de semana en el partido contra el Betis, la novela Novak Djokovic y, desde luego, lo que en Estados Unidos se conoce como el Super Wild Card Weekend, que no es otra cosa que el fin de semana de los juegos de comodines de la NFL. El día de hoy en compañía de Héctor Huerta y de Jorge Mercader. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Por cierto, los saludo con mucho gusto. Y también el arranque de la jornada hoy otra vez, Ciro, ya volvemos a la actividad. En la jornada número 2 arranca esta noche y vamos a ver cómo se comporta el Monterrey, sobre todo de visita contra Necaxa. Monterrey que no ha tenido mucho gol. Y también el otro partido de Querétaro contra Pumas, que se le agregan a Pumas dos bajas más, ¿no? Fabio Álvarez y Dineno no van a estar en este partido.
Sí, es que como que le han faltado refuerzos al Monterrey, ¿no? Como que le ha faltado plantel últimamente.
Van falta a que inviertan un poquito.
Falta, exactamente, ha faltado que abran la cartera para que caigan esos goles a racimos. Van a enfrentar al Necaxa el día de hoy en el segundo de la cartelera. Merca, ¿cómo estás, George? Bienvenido.
Hola, Ciro. Hola, Héctor. ¿Cómo están? Fuerte abrazo para todos. Y también lo que decías este fin de semana con respecto a la NFL, muy emocionante. Estoy esperando los partidos con ansias. Y quiero ver si es el último duelo de Big Ben en postemporada o si hay el milagro de que puedan vencer a los Kansas City Chiefs. Algo que parece muy complicado, pero sabemos que en esta temporada específicamente las sorpresas están a la orden del día. Entonces, pinta para hacer un fin de semana espectacular.
Por supuesto, yo veo muy complicado que haya un juego después de eso, pero sabes, me encontraba con datos muy concretos de este fin de semana de comodines, en que al menos uno, dos de los visitantes ganan los compromisos, que los locales que últimamente se han impuesto lo han hecho por un cerrado margen. Vamos a platicar también de ese tema con Eduardo Varela a continuación. Y también, Héctor, pues la incógnita de ver si Pumas de la Universidad puede tener una segunda buena actuación como lo que hizo contra el Toluca en su anterior exhibición.
¡Auch! Sí, dudo mucho que encuentre tantas facilidades, aunque Querétaro es un rival más sólido, ya ves que le fue a empatar al Monterrey, pero además es un equipo que tiene un arquero Aguirre en gran momento, paró muy buenas oportunidades de gol que tuvo Monterrey, las detuvo el portero, y aparte pues la defensa de Toluca fue una caricatura el partido anterior, y Pumas se despachó con la cuchara grande y todavía dejó escapar tres o cuatro oportunidades más clarísimas de gol. Entonces 5 fueron pocos para ese partido, pero dudo mucho que hoy contra Querétaro tenga las mismas facilidades. Lo de Dineno, estuvo castigado el primer partido, hoy está lesionado, y también el caso de Fabio Álvarez, que también aparece con una lesión, ambas tardarán una semana en recuperarse.
Activa en Querétaro y en Aguascalientes, y para mañana, Atlas contra San Luis, los Tigres contra el Puebla, Cruz Azul vuelve a ser local esta vez para enfrentarse a Juárez, Tijuana contra el León son los compromisos de este sábado, y luego el Toluca, Jorge, que va a enfrentar a Santos.
Sí, un partido muy complicado para Ignacio Ambriz, pero los procesos llevan tiempo, y en este caso, entre bajas por COVID, futbolistas lesionados y ahora un nuevo proyecto, creo que lo que se necesita es paciencia. Claro que el lunes fue un ridículo monumental, pero hay que levantar la cara, dirían los jugadores, y se viene el siguiente partido.
Correcto, pues platicaremos de NFL también con Lalo Varela y con el Tapa Nava, porque en Arlington vamos a tener un juego que tiene mucha historia. San Francisco, los 49ers enfrentando a los Dallas Cowboys, fue aquel partido de The Catch a principios de los 80 cuando se enfrentaron estos dos, que generó aquella recepción mítica de Dwight Clark a pase de Joe Montana, y luego ya más adelante cuando Jimmy Johnson encabezaba a los Cowboys y Steve Young a los 49ers. Mucha historia en ese partido, parte de los temas al volver.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Regresamos en ESPN Radio Fórmula con Héctor Huerta, Jorge Mercader, Ciro Procuna. Debo confesar que estoy un poco cansado, un poco harto del tema Novak Djokovic. No se ha hablado casi de otra cosa en el mundo del tenis, y me imagino que si uno está un poco fastidiado del tema, ¿qué podrán decir mis compañeros especialistas de la materia? Vamos a preguntárselo en un instante a Lalo Varela. La última novedad es que el ministro australiano de Inmigración, Alex Hawke, canceló por segunda vez el visado de Djokovic, lo que da paso a su deportación. ¿Cómo estás, Lalo? Bienvenido a ESPN Radio Fórmula.
Gracias, Ciro. Un abrazo a todos y sí, tienes razón. Mira que tú eres paciente, y si ya tú también ya perdiste algo de paciencia, es increíble que un deporte tan espectacular, viene un gran slam, uno está ansioso, es increíble. Lo que sí te puedo decir es esto: el gobierno de Australia quiere deportar a Djokovic porque puede incitar a un sentimiento de antivacunas en la población australiana. Eso es lo que yo veo. Este es ya el movimiento político. Lo que he estado leyendo yo, en 6 meses el primer ministro australiano, vienen votaciones en 6 meses, y si lo dejara, lo habían dejado pasar ya, ¿verdad? Sí. Después se detiene todas esas situaciones por reacción de la gente. Es realmente esto lo que está pasando. ¿Para qué le hicieron la apelación esta y que la ganó ante el juez y todo? Yo pensé que los gobiernos de nuestros países eran malos, tenían tenía dudas en ellos. Ya vemos que países de primer mundo también tienen sus manchas, ¿no? Esta es una situación política. Yo no estoy de acuerdo en que él quiera jugar porque no se ha vacunado, pero si ya habían aceptado una posición y ahora vienen con esto, eso es político.
Correcto. Héctor, Jorge, adelante, los escucha Lalo Varela.
Hola, Lalo, te comento, yo también me parece que este asunto ya tomó tintes políticos, por supuesto, pero yo lo que veo, la parte más grave que veo de la deportación posible de Djokovic, es que lo suspendan 3 años para entrar a Australia, y esto significa que los 3 siguientes Grand Slam se los perdería, ¿no? Y él es un gran animador de los Grand Slam.
Sí, o sea, la necedad de él, o sea, de los mejores 100 del mundo, él es el único que no está vacunado. O sea, caray, si Rafael Nadal, o sea, si todos ya lo hicieron, o sea, sé de algo, no lo entiendo, está sacrificando. Fíjate, él tiene 34 años de edad, y como bien dices, vienen 2 años este, y el que viene tal vez, donde él tal vez puede ganar algunos Grand Slams, cuántos no sé, porque ya vienen empujando los jóvenes muy fuerte. Se le está yendo esta oportunidad, y además se está echando a mucha gente encima. No lo entiendo. Una lástima.
Mi estimado Lalo, te mando un fuerte abrazo. Yo, con respecto a eso, sé que evidentemente mucha gente está en contra de Djokovic, pero ¿hay algún deportista en el tenis que esté a favor y que públicamente haga mención a los derechos de Djokovic como tenista y como persona?
Wow, es la primera eres el primero que me pregunta eso. Buena pregunta. Hasta donde yo sé, no, porque el propio Andy Murray no dijo que esté en contra de él, pero dijo, hey, hay que cumplir con las reglas. Igual Rafael Nadal, Tsitsipas se le fue encima. Espérame, sí, John Isner, pero John Isner lo dijo hace una semana atrás, si mal no recuerdo, o unos días atrás. No sé cuál sea su postura ahora, pero son muy pocos. El único que me acuerdo es Isner.
Correcto. ¿Y en qué crees que termine toda esta historia, Lalo?
Ay, yo creo que lo van a deportar, aunque viene la apelación, ¿no? Que parece que es en este fin de semana, él la quiere hacer antes del domingo. Yo creo que lo van a deportar. Es lo que creo yo, o sea, yo no sé nada de leyes, pero creo que lo van a deportar.
Sí, estoy contigo, y creo que eso es lo más sano para efectos de toda esta historia. Te quiero preguntar también de fútbol americano, de la NFL. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional del tema. Sí, Héctor tiene una pregunta más adelante. Héctor.
Sí, no, solamente quería, con este asunto de la posible deportación, si no tendrá en los siguientes torneos la misma complicación Djokovic, hasta quedar en un espacio ya muy reducido de margen de maniobra, porque todo el mundo sabemos que es un gran tenista y es un gran animador de estos torneos, pero si los gobiernos están interviniendo ya directamente, como ahora el primer ministro, ¿no le puede ocurrir lo mismo en Francia también, donde la posición del presidente es muy tajante contra la gente que no se ha vacunado? ¿No le puede pasar lo mismo en Roland Garros o en cualquier otro torneo?
Sí, totalmente, sí, Macron, como bien citas, sí, está totalmente en contra de esto, igual en Gran Bretaña, está perdiendo sus mejores años, no lo entiendo, sí, y mira, y yo creo que la ATP debió de haber hecho algo desde antes, porque él estaba jugando con sus propias reglas, bueno, cosas que ya sabe, ¿no? La situación de él está en una situación bien crítica para él, tiene que ceder, si quiere estar en la competencia, tiene que ceder, si no... Chao, chao.
Sí, y si llega a estar, va a llegar a su primer compromiso, pues prácticamente con toda esa desventaja de haber pasado una semana como estas. Pero bueno, en fin, vamos a lo que viene este fin de semana. Yo te quiero preguntar, Lalo, de los juegos del sábado en la NFL. Me dicen Raiders contra Cincinnati, y estoy seguro que te debes de acordar, porque somos casi casi de la edad, siendo tú más joven que yo, evidentemente, que ese fue el último partido de uno de los mejores atletas que al menos a mí me ha tocado ver en la NFL, Bo Jackson, después de una lesión en un Raiders contra Cincinnati, se retiró. Y bueno, me gustaría tu perspectiva de ese partido, que es con el que iniciamos, y luego el New England contra Buffalo, que dividieron victorias, pero fueron los visitantes los que ganaron en un primer partido muy extraño. Ahora juegan en casa de Buffalo. ¿Cómo perfilas los dos juegos?
Sí, buena pregunta. Y sí, me acuerdo bien de lo de Bo Jackson, pero yo creo que soy 5 o 6 años más grande que tú. Bueno, yo creo que los Raiders, no sé cómo lo hicieron para clasificarse, la verdad, con todos los problemas que han tenido, wow, han superado obstáculos y muy bien. A ver si a Bisaccia le dan oportunidad de ser el entrenador en jefe. Yo creo que la clave va a ser ponerle presión, inquietar a Joe Burrow. Es mucho mejor equipo Cincinnati, además de que juega en casa, es un equipo muy explosivo. Pero Joe Burrow, si no lo inquietan, si le dan comodidad en la bolsa, yo creo que les puede ganar. No sé si fácil, pero estoy con Cincinnati. Del otro lado, menos 15 grados centígrados, no. Va a haber mucho viento, por ahí de 20 kilómetros por hora. Más que el frío es el viento, por lo que he estado escuchando, sobre todo a exjugadores. Y Rob Ninkovich, un gran linebacker que jugó con los Patriots, él dijo esto que me llamó mucho la atención. Lo que más va a afectar es a los equipos especiales en patadas de despeje o intentos de goles de campo. Sí, y si te vas por ese aspecto, creo que y va a afectar eso a la posición en el campo, claro está. Tiene mejor departamento en ese sentido los Patriotas. Y la otra situación clave, creo que vas a estar de acuerdo, Ciro, es Josh Allen tiene, no por aire, sino por tierra, él mismo, la capacidad para ganar este partido. En el segundo partido que se jugó en Foxboro, en la última serie, en 3 jugadas, la defensiva de los Patriotas lo tenía detenido detrás de la línea, sí. Pero es tan fuerte, tan atlético, que se escapó y consiguió. Van a tener que limitarlo en sus escapadas por tierra Josh Allen. Si no, van a ganar los Bills.
Lalo, de los 6 partidos de este fin de semana, parece que el rival más débil serían los Steelers y posiblemente el adiós de Ben Roethlisberger en postemporada. Pero fuera de ese partido, ¿cuál sería para ti la mayor sorpresa de algún rival que creas que va a avanzar a la siguiente fase?
Wow, tal vez la de los Raiders, igual, sí. No creo que Filadelfia le vaya a ganar a Tampa Bay en Tampa.
No.
Pero, o sea, no, va a ganar Tampa Bay. Para lo que yo quiero oír es, Tampa Bay, no, tres de sus linebackers no han estado lesionados, ¿sí? Van a reaparecer Lavonte David, Shaquille Barrett y JPP, pero vienen de lesiones. Y Leonard Fournette igual, no jugó 3 partidos. Si Leonard Fournette no está al 100%, les va a costar trabajo. Sería sorpresa, si obviamente enorme, si ganan, pero yo creo que será de los Raiders, porque San Francisco le va a ganar a Dallas, perdón, pero esa no es sorpresa, porque Los 49 saben quiénes son. Los Cowboys no saben ellos quiénes son.
Me atraganté un poco con lo que acabo de escuchar. Entonces, ¿tú crees que San Francisco va a descontar a los Cowboys? Debo decirte que tienen armas muy preocupantes, ¿eh? O sea, tú ves a Deebo Samuel, ¿sí? Ves a Elijah Mitchell, ves a George Kittle. Wow, son de mucho respeto. Pero tú lo ves a San Francisco avanzando. No me digas eso.
Sí, Ciro, mira, los vaqueros tienen mucho talento, de eso no hay duda, en los dos lados del balón, muy buenos. Pero es un equipo muy inconstante. Cerraron la temporada, sus últimos 8 partidos, con 5 victorias, 3 derrotas. Sus 3 derrotas son contra equipos que están en la postemporada: Kansas City, Raiders y Arizona.
Ah, sí.
Y de sus 5 victorias, solamente una fue contra equipo que está en postemporada, contra Filadelfia. Pero yo tengo muchas dudas con los vaqueros. Y Mike McCarthy igual, en momentos de utilizar el reloj, tiene decisiones muy raras.
Sí, sí, sí. Y en ese sentido, sí estoy de acuerdo contigo. Contra su división, 6 ganados, 0 perdidos. Contra el resto de la liga, ahí fue donde padecieron. Entonces, ahora van contra un mejor rival. Te mando un abrazo, Lalo, que tengas mucho éxito en las transmisiones de fin de semana.
Igualmente, saludo a todos por allá, gracias.
Gustazo recibir a Lalo Varela en ESPN Radio Fórmula. Ya regresamos. Volvemos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Vamos a platicar con Manu Martín de diferentes temas. Manu, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Con mucho gusto en escucharte. En principio, un tema que se confirmó durante esta semana es la llegada de Jesús Manuel Corona al conjunto del Sevilla. ¿Qué te parece la llegada de este jugador? ¿Lo ves sumando minutos? ¿Con qué tanta frecuencia? ¿Ya mismo este fin de semana contra el Betis?
Bueno, como decían los clásicos, la noticia ya fue adelantada desde este agosto, ¿no? Porque esto es un empeño de Lopetegui desde hace ya tiempo para el Sevilla. Y hasta ahora no se ha podido plasmar. Acababa contrato y al final por 3 millones de euros pues Porto no ha tenido más remedio que venderle. Sí, sí le veo, no sé si mañana frente al Betis, porque es un partido complicado, es un partido, el derbi andaluz, el derbi sevillano, siempre yo digo que es el mejor derbi que se puede presenciar en el mundo. Lo que pasa que ante un Madrid-Barça, un Madrid-Atleti o un River-Boca, muchas veces no nos fijamos tanto en un Betis-Sevilla, un Sevilla-Betis. El problema que tiene ahora mismo Lopetegui son las bajas, tiene muchísimas bajas. Entonces, eso es lo que provoca que podamos ver a Tecatito en función de cómo vaya el partido. Pero sí creo que va a ir teniendo minutos durante la temporada. Ahora mismo Lopetegui ha perdido a Munir, ha perdido a Nesiri, Lucas Ocampos. Esta temporada, cuando juega, juega muy bien, pero se pasa lesionado más tiempo. Todos esos problemas son los que están haciendo que al final el Sevilla vaya necesitando mucho refuerzo en esa banda derecha. Y por ahí yo creo que Tecatito sí que llega en un buen momento para aprovechar su oportunidad en el Sevilla.
Estimado Manu, te mando un fuerte abrazo. ¿Qué equipo quedó con peor resaca después de la eliminación en semifinales? ¿El conjunto de Atlético de Madrid o el Barcelona?
El Atlético de Madrid, sin duda el Atlético de Madrid, porque aunque yo soy muy crítico con la actitud que tomó el barcelonismo después de la derrota frente al Real Madrid, porque considero que una derrota en un clásico nunca puede ser buena, por mucho que se empeñen en venderlo y en publicitarlo y en hacer propaganda, sí es cierto que este Barcelona va mejorando, que va recuperando jugadores y que va creciendo, pero todavía le queda mucho y lo que dijimos en su momento, con la misma plantilla, Xavi no va a hacer lo que él quiera hacer, va a necesitar una plantilla nueva. Y aunque recupere jugadores, todavía está muy lejano, que yo creo que para el año que viene sí que podremos ver al gran Barcelona o al gran Xavi o a los dos, ya veremos. El que queda muy tocado es el Atlético de Madrid, que va hacia abajo directamente. Ya ha perdido 9 partidos esta temporada, más que los que perdió la temporada pasada. Ha perdido más que partidos, ha perdido las señas de identidad. La garra, las ganas con la que se empleaban los jugadores del Atlético de Madrid, del Cholo, no se ve por ningún lado. Me fijaba en los minutos que tuvo Luis Suárez, que ni tan siquiera la peleaba un jugador de pelea como el propio Luis Suárez. El gol llegó por un error del Athletic, luego en balón parado que es lo más raro, que el Atlético de Madrid le hagan goles esta temporada, se están hinchando los rivales y así es como marcó los 2 goles el Athletic de Bilbao. Es decir, hay muchas dudas que genera este Atlético de Madrid. Lo peor es que no se sabe dónde mirar, porque ese trabajo bien hecho del Cholo Simeone durante 10 años le tiene muy protegido, y algunos piensan que le han puesto al Cholo Simeone buenos jugadores y eso le obliga a jugar de una forma diferente a como él juega habitualmente. Otros opinan que esta plantilla no está con el técnico y eso es lo que está provocando que no estén jugando bien. Cuesta, yo me acerco mucho al Cerro del Espino, es muy cerquita de la oficina de ESPN y hablo con mucha gente y demás, y cada uno cuenta una cosa, pero todos te confiesan lo mismo. Nadie sabe qué le está pasando a este Atlético de Madrid.
Oye, Manu, te saludo con mucho gusto. Esta parte también, la parte defensiva del Atlético de Madrid, que era siempre su fortaleza, pues hoy está siendo muy vulnerado. Tiene 24 goles en contra de la Liga, contra los muy pocos que lleva, por ejemplo, el Sevilla, ¿no?, que lleva 3 en contra. ¿No crees que el aparato defensivo también está fallándole mucho al Atlético de Madrid? Y te pregunto si corre el riesgo de quedar fuera de la Champions directo.
El riesgo está ahí. Mientras esté en el momento en el que estará el Atlético de Madrid, corre el riesgo. Y eso sería muy, muy grave, Héctor, para el Atlético de Madrid. Pues y lo de la defensa, es que no hay ninguna duda. Hemos alabado tanto el centro del campo y la delantera de este Atlético de Madrid que se nos ha olvidado que... el Cholo no se lo olvidó y lo dijo y lo repitió hace 2 temporadas cuando dijo es una temporada de transición. Es que era así, es que había perdido a la mejor defensa de su historia, a los Godín, a los Felipe Luis, a Lucas, a Miranda, a Juanfran. Esos eran un auténtico muro en este Atlético de Madrid que disfrutaban defendiendo, no tenían que irse hacia arriba. Y ahora te encuentras con esas dudas que plantea el Cholo, y ahí sí que me mojo yo. Creo que se ha empeñado tanto en jugar con los 3 centrales que este Atlético de Madrid no sabe ya a qué juega. Y cuando ha jugado con 4 defensas, con los 2 centrales, aunque tenga la baja de Savic, que es una baja importante, aunque Jiménez no esté como se esperaba de él, aunque no sea la defensa de este Atlético de Madrid, el experimento de los cinco defensas o de los 3 centrales le está quedando muy largo ya al Cholo. Y cuando en los últimos partidos de Liga los ha jugado con 4 defensas, es cuando mejor ha funcionado. Pero vamos, no hay ninguna duda que el mayor problema que tiene ahora, el agujero que tiene este Atlético de Madrid, lo tiene en defensa. Más allá de que Luis Suárez no sea el goleador, de que Joao Félix no termina de funcionar y no sabemos si va a terminar de funcionar, más allá de todo eso, creo que incluso con Condogbia de central juega mejor este Atlético de Madrid que cuando el Cholo se sigue empeñando en los 3 centrales.
Bueno, por otro lado, viene para este domingo el partido entre el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao, la final de la Supercopa. Veía datos en el caso concreto del entrenador del Athletic Club, de Marcelino. Acaba de cumplir ya su primer aniversario al frente de este equipo y va por su cuarta final. Un equipo con mucho corazón que ya, como has descrito, derrotó, dejó en el camino al Atlético de Madrid. Y va contra el Real Madrid, un Real Madrid que sabe a lo que juega, bien admitido por Ancelotti, al contragolpe y con una pareja letal. ¿Ves alguna posibilidad de que el Athletic le haga cosquillas al Real Madrid o lo sorprenda en este partido?
Menos mal que no lo has dicho, porque si no en Bilbao te hubieran matado.
Me mordí la lengua, me acordé de ti.
El Athletic Club, que es como se le llama en Bilbao. Sí le veo posibilidades, y te voy a decir por qué. Yo creo que este Real Madrid es superior, muy superior, en jugadores al Athletic Club de Bilbao, pero le veo 2 problemas. El primero, el cansancio. Hoy me contaban desde Riad cómo ha sido la sesión de recuperación y hay jugadores muy cansados. Tiene un día más que el Athletic para recuperar, pero me hablaban de Modric, me hablaban de Benzema, Carvajal ha dado positivo por COVID y ahí va a entrar Lucas Vázquez, que yo creo que hubiera entrado de todas maneras porque se notó cansado saliendo de la lesión el otro día. Vamos a ver qué pasa con Alaba en el centro del campo, pero bueno, a pesar de todo eso, el Real Madrid tiene mejor equipo. Pero hete aquí, cuando el Real Madrid saca adelante los partidos casi sin despeinarse, cuando el rival le deja espacios, cuando el rival le presiona arriba y el Real Madrid se queda en ese bloque bajo, como se dice ahora, en defensa y sale rápidamente a la contra. Cuando el Real Madrid no funciona, cuando te llegan equipos como el Getafe y te retienen todo lo que pueden y te regalan el balón para que tú hagas lo que quieras. Bueno, Marcelino juega así. El problema del Athletic y las dudas que me entran del Athletic es si veremos el Athletic del Bernabéu o el Athletic de San Mamés. Y si recordáis, fueron 2 partidos muy distintos. En el Bernabéu el Athletic tuvo innumerables ocasiones para llevarse el partido y no las acertó. y en San Mamés marcó muy pronto Benzema y eso ya permitió que el Athletic se tuviera que ir hacia arriba y el Real Madrid jugara al estilo Ancelotti esperándole atrás. Como esto es una final, mi sensación es que o el Real Madrid marca pronto como hizo en San Mamés o va a sufrir como sufrió en el Bernabéu, con lo cual yo le sigo dando opciones al Athletic toda vez que el Real Madrid es el favorito y es el superior, pero también lo era con el Barcelona y le llevó a la prórroga. Esa euforia que ha habido en Barcelona, que decíamos anteriormente, con la que no estoy de acuerdo porque una derrota es una derrota, no es buena para el Barcelona, pero es que tampoco es bueno para el Real Madrid pensar que porque ha ganado al Barcelona, de la forma que lo hizo, deberían darse cuenta de que no están en el mejor momento como para afrontar una final.
Muy bien, pues muy completo el análisis, como siempre, Manu, te mando un abrazo y nos saludamos más tarde. Que tengas buen fin de semana.
Un abrazo y buen fin de semana para todos.
Muchas gracias a Manu Martín. En este experimento que no sé qué les ha parecido de llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita, al estadio Rey Fahd, que alguna vez fue el escenario de la Copa Confederaciones, de aquel primer intento, de aquel primer trazo, pagado evidentemente por Arabia Saudita, donde varias veces fue a competir la selección mexicana de fútbol como campeón de la CONCACAF. Entonces, pues bueno, Real Madrid contra el Athletic de Bilbao y con el panorama que ya nos ha planteado Héctor Manu Martín.
Sí, 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 yo creo que el Madrid es favorito, por supuesto. Y también hay una cosa que es contra natura, ¿no? Sí, les digo, es por dinero, yo lo entiendo que los clubes están tratando de capitalizarse, sobre todo ahora en la pandemia, pero ya se hizo un contrato con Arabia para jugar esta final de la Supercopa ahí durante hasta el 2029, me parece. Entonces, es una exageración ya sacar de tu país natural una final que quieren ver los aficionados de ambos equipos y llevarla a otro país tan lejano, ¿no? Que a mí me parece que pues es contra la natura, ¿no? Son los nuevos tiempos, lo que tú quieras, pero híjole, no me parece pues normal resolver una final de un torneo de un país en otro país, ¿no?
Sí, y lo que sí es normal, Jorge, es la transferencia de Jesús Corona al conjunto de el Sevilla. ¿Cómo lo ves?
Me encanta, Ciro, porque va a llegar un equipo que está compitiendo por el primer lugar de la campaña, del título de liga, y creo que es un futbolista que desde que debutó en 2010 con Rayados ha sido un jugador diferente, ese que arriesga, que lo puedes colocar en varias posiciones, incluso como lateral jugando en el Porto, un futbolista que su principal problema, creo yo, es la irregularidad. Deberá entender a sus 29 años que debe ser constante en un plantel donde va a tener competencia y aún así creo yo que tiene todo para ser titular. Mucho éxito y suerte a el Tecatito Corona.
Sí, el problema ahí es que necesitan un lateral derecho. Jesús Navas se lesionó, no juega desde octubre, tiene muy poco fondo de armario en esa posición. Julen Lopetegui, que fue el técnico de Corona cuando estuvo en el Porto, cuando el Porto lo adquirió fue que coincidieron estos dos personajes. Y con Lopetegui creo que se hizo más desequilibrante con Corona, después con Conceição se hizo más completo, inclusive jugando como defensa lateral o a veces hasta por el lado izquierdo. Ojalá este reencuentro le funcione a este futbolista de selección mexicana. Ya volvemos. Seguimos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Estamos Héctor Huerta, Jorge Mercader y Ciro Procuna. Universidad estará entonces jugando el día de hoy. De verdad, mi querido Merca, no había estado yo en el programa y no es por hacer leña del árbol caído, ni mucho menos, te lo juro, pero no puedo entender lo mal que vi al Toluca en ese partido y lo bien que vi a los Pumas, porque tal parecía que de donde tiraran causaban peligro. O sea, fueron 5, pudieron ser 7, y no exagero. ¿Qué pasó ahí?
Te viste bajo, Ciro. Yo conté en total 9 oportunidades claras de gol. Por fortuna, creo que no estuvieron tan atinados. Llegaron demasiado a la portería del Toluca y parecía que la defensa era de papel. Esa es la realidad. Pero era un equipo, y no quiero justificarlo, atención, muy maltratado por bajas relacionadas por COVID. Tenían prácticamente un mes algunos jugadores sin tener un acondicionamiento físico correcto por lo mismo. Y entonces creo yo que Ignacio Ambriz llega y está tratando de cambiar un esquema por completo. Aquí con su línea de 5 no funcionó y el partido contra Santos también la van a sufrir. Este proceso será largo y doloroso, pero creo y entiendo que con este proyecto de Nacho los resultados se van a empezar a dar. Me imagino de cerca de medio torneo. Quiero pensar que por ahí el Toluca va a empezar a levantar cabeza. Ahora, atención, que está en el problema del descenso y la multa se tendría que pagar en este semestre.
Uf, no me digas. ¿Y qué tenemos que interpretar de lo que vimos de Pumas, Héctor, en ese primer partido, que no es otra cosa más que eso, una universidad que ha sido de arranques muy, muy lentos y que ha cerrado mejor en algunos de los últimos torneos? ¿Qué te pareció?
Sí, a mí me pareció, Ciro, que no es un rival el que tuvo este partido que nos permita hacer conclusiones optimistas con respecto al futuro de Pumas, ¿no? Creo que fue un partido demasiado fácil, fue como una cascarita contra un equipo juvenil, parecían un amateur contra un profesional, porque fue tanta la diferencia, Ciro, fue tanta la diferencia que los defensas del Toluca, los cinco que jugaron, más el arquero, que también es un arquero que no tiene para mí el nivel de un arquero de primera división, tiene todavía 3 semanas para corregir esa parte. El 1 de febrero cierran registros, y a Toluca le urge, no hoy, desde hace mucho tiempo le urge un gran portero, porque tuvo 20 años la portería tranquila con Cristante y con Talavera, que cubrieron periodos largos, siendo porteros muy, muy confiables los dos. Y ahora, desde que se fue a Talavera, Pumas, ¿cómo ha sufrido el equipo de Toluca? Porque pues Luis García no ha dado el nivel que se esperaba, este chico Gustavo Gutiérrez también, por más esfuerzo que hace, no, ya el torneo pasado se demostró, y ahora también, que no tiene todavía el nivel para sostener una portería como la del Toluca. Y luego lo que pasó con el Dedos López, con Torres Salina, con Brandon Sarpiaguín y Oscar Vanegas, y con Jorge Rodríguez atrás, fue un desastre total, o sea, una defensa de caricatura, de chocolate, ¿no? Era aquello, un tiro al blanco ahí prácticamente. Entonces, Puma estuvo muy bien. Bueno, los brasileños parecían cracks de primera división y son de cuarta división de Brasil. Y parecían cracks de primera división en México, ¿no? Rogerio, que no había pasado nada con él todo este tiempo, metió 2 goles. Diogo metió otro, hasta chilenas se aventaban y metían todos. Bueno, el arquero, sí, fue un desastre total. Yo creo que bien por Pumas, pero hasta ahí nada más. Fue un partido de excepción, diría yo, que seguramente al que le dolió más fue a Nacho Ambriz. Como después de que te corren de segunda división, vienes a México, regresas a tu liga, a donde tú ya has mandado en esta liga mucho tiempo, y te hacen 5-0 en el debut, yo creo que para él debe ser muy doloroso.
Sí, y ahora está convaleciente. Un abrazo para Nacho, pronta recuperación. Bueno, a todo esto, ¿qué hay de nuevo con los Pumas? León Lecanda está pendiente y en la línea telefónica. ¿Cómo estás, León? Buenas tardes.
Gracias, Ciro. Fuerte abrazo, y bueno, coincido plenamente con sus comentarios. Me parece que Pumas pudo haber hecho 10 goles el lunes pasado en el Estadio Olímpico Universitario. Ahí estaba yo en el estadio, y a diferencia de la transmisión, puedes alcanzar a apreciar otros movimientos cuando estás presente en un estadio. Pumas fue infinitamente superior a Toluca. No creo que sea el parámetro ni para medir a unos Pumas o ponerlos de favoritos al título, incluso una clasificación anticipada a Liguilla, como tampoco para descartar a los Diablos Rojos, pero sí creo que fue una diferencia abismal. Y esta noche también pienso, Ciro, compañeros, que la va a pasar un poco mal Pumas, porque los 4 jugadores argentinos de la plantilla están fuera por diversos motivos. Ya había cumplido el juego de suspensión Juan Ignacio Dineno, y ayer en el entrenamiento en Ciudad Universitaria, propiamente en la cantera, sufrió una lesión grado 1 en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. De acuerdo con Pumas, es una lesión de 1 semana, pero son temas delicados, porque cuando hay una elongación del ligamento, siempre es una situación a monitorearse para ver pues cuánto tiempo puede estar fuera el delantero argentino. También estarán marginados Nicolás Freire, el caso de Cristian Batocchio, el ítalo argentino, y Fabio Álvarez, que jugó muy bien en una nueva posición en Pumas, ocupando el lugar que tenía Eric Lira antes de ser vendido a Cruz Azul.
Mi estimado Lion, te mando un fuerte abrazo. Con respecto a los registros que cierran en febrero, arrancando el mes, ¿hay alguna novedad o posible refuerzo para este conjunto universitario, o ya están completos de cara a lo que sigue en la campaña?
Te puedo contar, mi querido Jorge, un fuerte abrazo y ánimo a tus Diablos Rojos, que tocaron la puerta por ahí con Diego de Buen para ver si regresaba, ¿no? Este mediocampista, hoy ya, si no me equivoco, con 30. Pero no hubo ningún acuerdo. Y le bajaron el mensaje a Andrés Livini y le dijeron, mira, que lo vas a tener que jugar con las fuerzas básicas, con los jugadores con los que tienes en cantera, ahí estuvo el debut de Jorge Rubalcaba. Vaya si este chico promete, ya lo había mostrado en categorías menores, estaba hace 7-8 meses jugando cascaritas en Estados Unidos. Le dicen que Raúl Alpízar lo vio, se lo jaló a Pumas, y con la sub-20, sub-19 y sub-20, el equipo universitario muy bien, ya tuvo un debut de ensueño el lunes pasado. Entonces, no, Jorge, la respuesta es 1 de febrero, cierran los registros a las 5 de la tarde, y de verdad, si no ocurre nada extraordinario, Pumas se va a quedar así como está. Sin Eric Lira, habiendo promovido varios jugadores de Pumas Tabasco y de la categoría sub-20 al primer equipo, y con lo que tiene Green.
De cierre, mi querido León, ¿alguna novedad con Cruz Azul rumbo a su juego contra Juárez?
Solamente el regreso, Ciro, ya finalmente quedó negativo el chico Santiago Jiménez, pudo entrenar hoy al parejo del equipo. Yo pienso que no lo va a arriesgar de inicio porque evidentemente por separado del grupo solo pudo hacer trabajo físico por su cuenta, junto a su padre Cristian Chaco Jiménez, pero Santi seguramente ya estará en la convocatoria mañana para recibir al equipo de FC Juárez. Y ojo, ¿no?, la situación de Guillermo Paul Fernández, que ayer reportábamos recibió un permiso especial de la directiva de Cruz Azul para ausentarse, está en Argentina sin goce de sueldo, a la espera Cruz Azul de que cumpla su palabra de que vuelve la siguiente semana. Pero ojo, porque hace un par de años así fue, en un diciembre se fue a Argentina y terminó quedándose con Boca Juniors a préstamo un año antes de volver.
Correcto, León, te agradecemos mucho, un abrazo y feliz fin de semana.
Igualmente, feliz fin de semana.
Muchas gracias a León Lecanda con la información de Universidad y del equipo de Cruz Azul. ¿Les parece si escuchamos a Marcelo Michel Leaño? Chivas, son otro equipo que ha empezado muy, pero muy bien con el triunfo de 3-0 ante Mazatlán. Leaño.
Vamos a enfrentar un gran rival, un equipo con muy buenos jugadores, que tienen un gran entrenador. Se han adaptado muy muy rápido a la idea de juego que pretende el entrenador. Desde los partidos de pretemporada hemos visto un sello característico de un equipo dinámico que presionan muy intensamente en todos los sitios de la cancha y que tienen una idea de juego muy clara. Los hemos analizado a profundidad. Creo que va a ser un partido muy interesante, va a ser un partido muy disputado y un partido donde estoy seguro que la gente que lo vea lo va a disfrutar mucho, porque va a haber dos equipos que van a salir a proponer, a buscar el triunfo, un partido alegre. Y la verdad es que nosotros, la realidad es que buscamos ser protagonistas en todas las canchas, de local y de visita. El Guadalajara siempre tiene que salir a buscar el partido, a proponer desde el primer momento, y ese va a ser un sello que siempre, siempre, siempre lo vamos a buscar. Nosotros no nos dejamos intimidar ni por el rival, ni por la cancha, ni por las circunstancias. Nos enfocamos mucho en trabajar en lo nuestro, pero este equipo tiene que ser protagonista y seguramente eso nos tendrá más cerca del triunfo. Pues es un reto importante, ¿no? Porque hay muchas cancelaciones de vuelos que hacen que los viajes pues sean complicados. Por eso nosotros incluso tomamos la determinación de viajar desde el día de hoy a Pachuca en camión, porque era muy difícil garantizar que pudiéramos salir en avión por tanta cancelación. Y bueno, pues es un esfuerzo adicional que los jugadores tienen que hacer les vamos a tener que quitar un día más de estar en familia. Les agradecemos también el compromiso y el esfuerzo, pero pues son de las medidas que tenemos que tomar para cuidarnos, para poder estar ahí y sobre todo para que la afición pueda disfrutar del partido el domingo, que es lo que más queremos, darle alegrías a la gente.
Sí, pues eso tiene que ser algo de lo que integres a las variables. Creo que mucha gente, me incluyo, hemos sido afectados con esa situación. O sea, los contagios están por todos lados y las tripulaciones de los aviones no son la excepción, no están exentos de que les pase algo así. Entonces, actualmente es un caos el aeropuerto de la Ciudad de México y hacen bien en tomar sus precauciones. Quien no tomó sus precauciones fue Mazatlán, que empezó, Héctor, con esa derrota ante unas Chivas que hace rato no tenían esta tranquilidad para arrancar un torneo.
Sí, Ciro, y Mazatlán se vio muy mal, la verdad, con muy poco ponche al frente, pues dejó escapar a Camilo Zambeso, lo dejó ir a este torneo, también al brasileño Augusto y también a Michael Rangel, o sea que tres delanteros dejó escapar este torneo. Llegó Gonzalo Villa, vamos a ver cómo se comporta este argentino que tiene fama de goleador, pero traer a Miguel Ángel Sansores de Tijuana, pues no te resuelve gran cosa. Tuvo un torneo terrible con Tijuana el torneo pasado, que prácticamente no jugó, y lo que jugó hizo muy poco en cuestión de goles. Entonces, pero pues ya es de casa, lo conocen bien, estuvo en Morelia, luego en Mazatlán, y regresa al Mazatlán. Pero sí, yo veo al equipo de Mazatlán muy cojo en el ataque, no se le ve potencia al frente, y es un equipo que va a tratar de sacar todo en base a su zona defensiva, que es lo más fuerte que ha tenido. El Guadalajara le hizo 3 cerrando el primer tiempo, pero ya en el segundo no forzó tanto, no se vio necesitado más, porque sabía que el rival no tenía nada al frente, y entonces atrás también, a pesar de que juegan con 5 atrás siempre, con Padilla, con Colula en las bandas, con Néstor Vidrio, con el brasileño Nogueira y con Vargas en la central y Viconis atrás, a pesar de eso, de tener tanto aparato defensivo, pues fueron muy fácilmente vulnerables. Además, Chivas hizo 2 golazos, ¿no?, ese día. Y yo creo que el Mazatlán no tiene mucho parque para dar mucha competencia a este torneo, ¿no? Hay que ver si este Gonzalo Villa, que es un veterano, ya 33 años, a ver qué tal se comporta y qué tal llena el espacio que dejó Camilo Zambeso, que es el goleador histórico del Mazatlán, ¿no?
Exacto. ¿Se la compramos ya al Guadalajara, mi querido Jorge?
No, Ciro, por supuesto que no. Es un conjunto que tiene un resultado muy importante. Arrancar ganando y con contundencia siempre les va a funcionar. Pero hay que recordar que en este torneo se reforzaron solamente con un futbolista. Y si contamos que el plantel no cuenta con un centro delantero realmente efectivo en este momento, creo que el Rebaño Sagrado tiene más probabilidades de sufrir que de generar éxito. Aquí la oportunidad de Leaño es entregar resultados y consolidarse como un entrenador ganador. El problema es la materia prima. ¿Con quién cuentas en el plantel para hacer lucir a este conjunto que, en mi gusto, sigue siendo muy limitado y pronto se le van a ver los hilos?
Sí, sí. Yo decía al inicio de la temporada, cuando escuchaba las palabras de año previo al primer partido, que ya la gente del Guadalajara está harta de escuchar discursos, de escuchar comentarios de ese tipo. Ya han escuchado en esa sala de prensas disculpas de la directiva, del cuerpo técnico, de jugadores indisciplinados, que se quedan otra vez fuera de la fase final. Lo que necesitan son hechos, son victorias, y llegó este primer triunfo, pero sí creo que habrá que verlos contra un rival mucho más contrastado de lo que los hemos visto hasta el momento. Carlos Nava, qué gusto saludarte, ¿cómo estás, Tapa?
Bien, sí, qué gusto saludarte aquí, de estarlos de los Cowboys. Como ya sabes, hoy cerraron preparación para enfrentar domingo a los 49ers, contento porque no tiene muchachos en el coro de Cowboys. Dijo que, bueno, nunca pueden cantar victoria hasta que llegue el día del partido, pero es los manos que han estado probablemente en toda la temporada, incluyendo lesiones e incluyendo el virus, que acá en Dallas cada vez está peor con su nueva variante. El único jugador, me lo acaban de avisar hace 10 minutos, que no va a participar en el encuentro, solamente en el entrenamiento de antier, cuando estuvo limitado, que resintió otra vez de las molestias en brazo y hombro que sufrió en el partido contra Filadelfia. Y los Cowboys, sabiendo que tampoco es que haya vivido la mejor temporada, prefirieron tomarlo con calma, porque están seguros de que Jaron Kearse, el safety fuerte, va a estar disponible para el partido. E igual los 49ers, hace rato en la teleconferencia, Ciro, pero Ken Williams ya salió, ayer entrenó limitado, pero entrenó, y él siendo de un pueblito aquí que se llama Lombio, a 150 millas de estar, dice, estoy decidido a llegar a jugar contra el equipo que siempre soñé enfrentar en ese estadio.
Sí, vamos a ver si podemos mejorar un poquito la comunicación con Carlos Nava. Se está cortando un poco la llamada. Estamos ya en la parte final de este programa. Se refería a Jaron Kearse, el safety titular de esta defensa de Dan Quinn, uno de los jugadores que conoce este entrenador y que ha marcado una diferencia muy importante junto con Micah Parsons y compañía. Tapa, me parece, Jorge, tienes en un minuto, caray, una última pregunta para Tapa.
Mi estimado Tapa, fuerte abrazo, nada más para preguntarte si Dak Prescott es de verdad o de mentira en esta postemporada.
Yo creo que es de verdad, con el gusto de saludarte, Jorge. Un muchacho que va a su tercer juego su tercera campaña de postemporada, valga la expresión, que ha tirado 300 yardas en uno, 492 en otro, que viene con 4,400 yardas en esta temporada, y que juega en el último deporte que es de conjunto, pues no puede ser de mentira. Lo que sí es que es un muchacho que necesita está rodeado de talento para producir cuando lo tiene, como parece que lo tendrá este fin de semana, pues ahí sí lo que él necesita es ejecutar y ejecutar bien.
Correcto. Pues mi querido Tapa, te mando un abrazo, que sea un gran partido el de este próximo domingo.
Abrazo, muchachos.
Muchas gracias a Carlos Nava. Pues nos queda un minuto antes de despedirnos. Héctor, ¿algo que quieras agregar del fin de semana deportivo que tenemos por delante?
Pues hay que ver la reaparición del campeón Atlas, ¿no? A ver qué tal nos va con eso. El primer partido contra San Luis. Y hay que ver, tiene mucho problema de COVID también el Atlas. Hay jugadores que no van a poder estar en este partido. No han querido dar a conocer los nombres, pero hay problemas serios. Y también recordar que lo de Nacho Ambriz es segundo caso de COVID para él. El primero terminó en el hospital después de la final de León, que fue campeón. ¿Tú te acuerdas? León Pumas cayó al hospital con un problema también serio en los pulmones y afortunadamente la libró. Entonces, ahora otra vez tiene COVID. A ver cómo le va al buen Nacho Ambriz, que lleva su segundo caso. Le mandamos un abrazo. Ojalá que se recupere pronto.
Y por supuesto, a él y a todos los que están convalecientes de esta enfermedad. Mi querido Jorge, muchísimas gracias.
Como siempre, un verdadero placer. Buen fin de semana para todos.
Gracias, Héctor.
Gracias, un abrazo para todos.
La pasen muy bien. La producción ha sido de Vicente Navarro. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.